Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Hechos. Hechos, capítulo 2. Vamos a leer comenzando en el versículo 14. Libro de los Hechos, el capítulo 2. Comienzo a leer el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, como las 9 de la mañana más o menos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: En los posteriores días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia es, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se conmovieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para cuanto todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El tema de esta sesión es aprendiendo a predicar con poder del libro de los Hechos. Aprendiendo a predicar con poder el libro de los Hechos. Ahora, todos nosotros, por eso venimos a la conferencia probablemente, todos nosotros queremos aprender a predicar con poder. Como vimos en el primer estudio, sobre todo en nuestros días, urge que prediquemos con poder, con valentía, con todo de nuevo la palabra de Dios. Un comentarista dice que así como tenemos el Padre Nuestro como un modelo de oración, en este pasaje que les leí de Hechos 2:14 en adelante, tenemos un sermón como modelo para nuestra predicación. A lo mejor el comentarista exagera un poco. Pero obviamente este es un sermón inspirado y registrado para nuestra edificación, para que nosotros lo estudiemos, lo meditemos y aprendamos a predicar. Hay otros sermones en el libro de los Hechos, pero escogí este porque es extenso y también porque más claramente nos enseña ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para predicar un sermón poderoso? Ahora, antes de nuestro estudio, unas observaciones muy importantes. Primera observación. Podemos predicar un sermón poderoso sin resultados palpables. Ese sermón es muy famoso y sabemos que fue muy poderoso porque más de unas 3.000 personas se convirtieron al Señor en ese día. Obviamente fue un gran sermón. Pero Isaías, Jeremías, predicaron sin resultados muchas veces. Leemos al final del sermón de Pablo en Atenas, un gran sermón también. Al final dice, tan solo algunos creyeron, entre ellos un hombre llamado Dionisio, una mujer llamada Damaris. Algunos creyeron. Obviamente fue un gran sermón también, pero no hubo resultados como 3.000 personas que se convirtieron, pero fue un gran sermón. William Carey. ¿Cuántos años predicó, hermano, hasta que este hindú se convirtió? 7 años predicando. Año tras año, sin resultados. Buenos sermones. Sabía griego, hebreo. Sermones eruditos. Sermones llenos del Espíritu Santo. Un hombre piadoso. Seguro que era un sermón poderoso el que él predicó domingo tras domingo y en las aldeas. Sin resultados. El punto es, podemos predicar un sermón poderoso sin resultados palpables. Como dice el himno, dejemos el resultado al Señor. Pensemos mucho en la promesa ahí de Isaías 55. Su palabra no vuelve vacía. La eternidad nada más revelará cómo nuestra predicación fue olor de vida para unos, para otros olor de muerte. Número 2, segunda observación. Es imposible predicar un sermón realmente poderoso sin la ayuda del Espíritu Santo. Nuestro texto es de Hechos capítulo 2. Si ustedes conocen el libro de los Hechos, si ustedes conocen la historia, Hechos 2 se trata de ¿qué? El Pentecostés, la venida en abundancia del Espíritu Santo. Y la primera palabra de nuestro texto en Hechos 2:14. Entonces, ¿cuándo es ese entonces? Fue en el Pentecostés, lleno del Espíritu Santo. Tenemos entonces aquí este gran sermón, porque Pedro fue ungido. Fue por la obra del Espíritu Santo que la gente exclamó diciendo, ¿qué haremos? ¿Qué fue lo que pasó? El Espíritu Santo obrando en sus vidas, escuchando el sermón, ellos fueron convencidos. ¿Qué haremos? ¿De dónde vino eso? Del Espíritu Santo. Entonces, podemos tener muy buena oratoria, muy buena pronunciación, muy buenas ilustraciones, muy buena organización del sermón, pero sin la ayuda del Espíritu, el sermón será como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, al preparar el sermón ahí en tu oficina, en tu escritorio, ora, Señor, lléname de tu Espíritu. Señor, ayúdame. Al predicar, que envíes tu Espíritu a la congregación. Espíritu, ven. Espíritu, ven. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Y es así entonces que podemos tener la ayuda del Espíritu y realmente va a ser un sermón poderoso. Tal vez no haya mucha oratoria. Tal vez no haya mucha erudición. Pero si está el Espíritu ahí, por supuesto que va a ser un sermón poderoso. Pero es imposible predicar un sermón realmente poderoso sin la ayuda del Espíritu Santo. Muy bien, la tercera observación antes de comenzar nuestro estudio. Nuestra meta final nunca, voy a subrayar eso, nunca debe de ser predicar un sermón poderoso. Nunca debe ser esa nuestra meta. Nuestra meta final siempre debe de ser un mensaje que glorifica al Señor. Eso es lo más importante. Si usted va a su oficina y se compra sus comentarios y ve YouTube y ve cómo predica tal persona y todo, yo voy a predicar un sermón así. Algo está muy mal aquí. El diablo es muy astuto, hermanos. Puede provocarnos a la soberbia, a la autoidolatría, aún en la preparación del sermón. Muy astuto es el diablo. Puede que estés tú ahí, encuentres un mensaje ahí, y veas las palabras y te emociones con las concordancias. Mira cómo está acá y los comentarios. Y este va a ser un gran sermón.
Ya estoy bien listo. Las ilustraciones son bien chistosas. La teología perfecta. Yo la organicé muy bien. Tiene 3 puntos, todos aliterados, con la misma letra comienza cada punto. La introducción bien llamativa. El título excelente. Me va a gustar mucho a la gente. Me van a felicitar mucho a la hora de salir. ¡Hermano, qué gran sermón! ¡No, no, 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 no! Nuestra meta, hermanos, no es un sermón para que la gente nos felicite. No, 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 no. Eso es autoidolatría. Nuestra meta es predicar para la gloria de Dios. Nuestra meta es predicar cada sermón, cada mensaje, cada devocional para la gloria de Dios. Aunque hay algunos que se enojen en la congregación, aunque nadie nos felicite, nadie de la gente diga nada, no importa, no importa. Ya sea que comamos o bebamos o prediquemos un sermón, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Muy bien, con esto en mente comencemos nuestro estudio. Y voy a ser muy práctico en algunos puntos, a lo mejor tal vez demasiado práctico, pero a mí me gusta esto de lo práctico y la aplicación. ¿Qué debería hacer usted para predicar un sermón poderoso? En primer lugar, usted debe predicar confiado en el perdón del Señor. Usted debe de predicar confiado en el perdón del Señor. Nuestro texto en Hechos 2:14 nos dice, entonces, ¿quién? Pedro, obviamente. Pedro, Paco. Pedro. ¿Pero quién fue Pedro? ¿Qué había hecho Pedro? Recuerden, hermanos, Pedro, 2 meses antes, más o menos, había cometido uno de los pecados más horribles de toda la historia. Pedro, a la hora de la agonía de la cruz, a la hora de la crucifixión, negó a nuestro Señor 3 veces. Lo negó, dice la Escritura, con maldiciones y juramentos. O como dice otra versión, con imprecaciones. Ustedes conocen la historia. Ustedes conocen la historia. Lo negó advertido. El Señor le había dicho. No lo negó ante Herodes o Pilato o un emperador. Lo negó ante una criada. Lo negó a la criada ahí. ¡Increíble! El gallo cantó una vez y lo negó. Y luego el gallo otra vez, ¡qué, qué, qué! Y lo volvió a negar. Eso para mí es increíble. 3 veces le dijo el Señor, antes de que el gallo cante, 2 veces, me vas a negar, 3 veces. Dicen algunos que San Pedro después no podía escuchar el kikiriki del gallo sin estremecerse. Y lo creo. Y lo creo. Y al haber llorado, al escuchar ese gallo. Es ese hombre que se levanta aquí y predica uno de los sermones más poderosos de toda la historia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es posible, fue posible, porque él predicó confiado en el perdón del Señor. Él había sido reconciliado con el Señor. Pueden leer otra vez, o a los que apuntan, pueden escribir ahí el último capítulo de Juan. ¿Me amas? ¿Se acuerdan? ¿Me amas más que esto? 3 veces. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. ¿Se acuerdan? Pedro sabía de ese perdón, sabía de la justificación. Él creía en el gran poder de la sangre de Cristo para perdonar cualquier pecado. Si el himno existiera en ese tiempo, él pudiera cantar de lo más profundo de su corazón, que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Y el punto, hermanos, es para que tú prediques con poder, para que usted predique con poder, usted debe de confiar que Dios le perdonó sus pecados. Tus pecados antes de ser salvo, tus pecados después de ser salvo, los pecados de esta semana. Debes de confiar que tu conciencia está limpia por la sangre de Cristo de ese adulterio que cometiste en tu juventud. Debes de confiar que la sangre de Cristo ha perdonado esa gritería que tú tuviste y ese enojo que tuviste con tu esposa, que viste ese video pornográfico. Tú debes de confiar, la sangre de Cristo puede perdonar eso. El pecado tan horrible de Pedro, Dios lo perdonó. Tú debes de confiar de todo corazón también que Él perdona tus mentiritas blancas y que te pasaste el semáforo. En rojo estaba, no estaba en amarillo, estaba en rojo. E ibas en el cinturón de seguridad. Y a veces pensamos eso, sí me lo perdona el Señor. A lo mejor no creemos que sea pecado. Eso es que pensar. Mi punto es, los pecados más grandes, los pecados de mis hijos, están cubiertos bajo la sangre de Cristo. Y cuando tú confías eso, es cuando puedes predicar con poder. Tú debes, y aquí quiero ser muy realista y muy directo, estamos entre pastores, con hermanos en Cristo. Como decía el hermano, ve con un hermano y platica, confiesa tus pecados, dice Santiago, confesemos nuestros pecados unos a otros, ayudémonos. Tú debes de confiar que Él perdonó tu incredulidad, las dudas que has tenido, hasta de la Biblia. Tu incredulidad, a lo mejor ha llegado un momento, ¡como pastor! Y si Dios no existe, a lo mejor Dios no existe. ¿Cómo me está pasando esto? Dios debe ser muy malo, o no existe, o... Lo duraste ya bautizado. Lo duraste ya después de haber pasado como el seminario, por el seminario. Lo duraste como líder de la iglesia. Lo duraste como pastor y predicador. Esa incredulidad tan horrible. Esos pensamientos tan horribles y pecaminosos y blasfemos. Dios los perdona por la sangre de Cristo. Y entonces, hermanos, aquí está mucho de nuestro poder. Y lo mencionó el hermano y confirmó algo del sermón. Es cuando creemos el Evangelio y creemos esas cosas, que así como pasó Andrew, todas esas cosas en su propia vida, en su propia experiencia, y que se encontró con la paz de Dios, el poder de Dios en su vida. Claro que no podía más que explotar y predicar y ayudar y sostener. Por supuesto, aquí está mucho de nuestro poder. Cuando creemos el Evangelio, cuando creemos Dios perdona a pecadores como yo, entonces nos emocionamos más que los pentecostales y confesamos con el apóstol, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cada predicador debe llegar al punto de poder decir estas palabras de corazón y pensar, Pablo no es el primero, yo soy el primero. Es entonces que tienes poder, cuando confías y crees en el Evangelio, que Dios te ha perdonado, te perdona todos los días, que arrepientes todos los días, y puedes decir a la gente, tengo muy buenas noticias, Cristo salva a pecadores. Muy bien, eso es muy muy importante. He escuchado de pastores y predicadores que no son cristianos. Qué triste sería que usted ha pasado por esta conferencia sin conocer el Evangelio y que a lo mejor ha predicado y es un pastor y no ha conocido el Evangelio. Déjeme decirlo, esto es lo más importante, esto es de vida o muerte, no se trata de una profesión nada más. Conozca el Evangelio, emocionese con el Evangelio, conozca el perdón de Dios, lo que es la justificación. Que Dios nos perdona todos nuestros pecados y nos embiste con la justicia de Cristo, se va a emocionar y no va a poder más que llegar a su pueblo, a su villa, a su ciudad y proclamar con poder, esto es verdad. Muy bien, algo súper práctico es el segundo punto. Segundo lugar, voy a tratar de llevar un orden según el pasaje, a lo mejor cambio un poquito, pero voy a tratar de llevar el orden aquí de los versículos.
Ojalá tuviéramos tiempo de estudiar cada versículo, pero obviamente estamos limitados. Nada más voy a dar lecciones. Pero noten el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Alzó la voz. Esto es de lo más básico. De lo más básico y de lo más práctico. Tenemos que ser escuchados. Si vamos a tener un sermón y queremos que sea poderoso, obviamente, básicamente, tenemos que ser escuchados. Es por eso que el apóstol alzó la voz. Es por eso que Esdras, no sé si lo ha notado, ese gran Esdras, el gran erudito, escriba, como lo usó Dios. Dice la Biblia, no sé si lo ha notado usted, había un estrado de madera. Y dice la Biblia, cuenta la Biblia, el estrado de madera. Y que estaba más alto que los demás. Y así era como leía y explicaba, exponía las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Para ser escuchado por la gente. Ahora, esto no quiere decir que vamos a gritar y gritar cada palabra, cada frase, cada oración. Y todos tenemos grite, 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 grite. Hay algunos que creen que ese es el poder. No, 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 eso no se trata. No, no, no. Pero sí vamos a hablar de tal manera que la gente nos pueda escuchar. Esto incluye, hermanos, no hablar monótonamente todo el sermón en la misma voz y el mismo tono. Por una hora hablando así, la gente al rato no va a querer escucharnos porque estamos hablando del mismo tono siempre. Por supuesto que no. Tenemos que cambiar, pronunciar bien las palabras, usar buena gramática, para que la gente nos quiera escuchar y pueda escucharnos. Es de lo más trágico que tengas un buen sermón, pero no puedas ser escuchado. Entonces, súper práctico. Cuando llegues allá a tu congregación, pídele a alguien que se siente atrás, que te avise. Hay unos hermanos que comienzan muy bien y comienzan hasta gritando, pero luego cuando llega la final de la oración se les baja la voz y nadie los puede escuchar y entender. ¿Verdad? Entonces, allá está un hermano allá atrás, un hermano piadoso, y a lo mejor es el que te critica en los sermones. Cada vez que sale sales por la puerta, nunca le dice nada bueno, pero dice, hermano, que se equivocó en la cita, se equivocó, ¿verdad? Se equivocó, ¿verdad, hermano? Se equivocó. Pero pídele a ese hermano, ¿sabe qué? Por favor, me hace un favor. Usted que sabe tanto, ¿por qué no se sienta allá atrás? Y cada vez que no me escuche, levante la mano, y que para qué, o hágame así, alguna señal para que me escuche. Pídele a un maestro o una maestra de su congregación. Cuando yo no pronuncie bien ese acento, o cuando pronuncie mal la palabra, o cuando diga algo en gramática mal, que la gente se estremece porque dijo eso. Tú avísame, después del sermón, tú avísame, por favor. Usted debe predicar de tal manera que pueda ser escuchado. Muy bien. ¿Qué debe hacer usted para predicar un sermón poderoso? En tercer lugar, usted debe predicar un sermón organizado. Usted debe de predicar un sermón organizado. El apóstol aquí tiene orden. Y es curioso, leí varios comentarios de Hechos y varios mencionan esto. Hay un orden aquí en este sermón. Tiene una introducción. No estamos borrachos. ¡Qué introducción, ¿verdad? No estamos borrachos. ¡Qué introducción! La gente, no estamos borrachos. Tiene sus puntos principales. Esto es lo que profetizó Joel. Esto trata de Jesús. Jesús Nazareno, muerto. Jesús Nazareno, resucitado. A este Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La organización del sermón no es tan solamente para que tú sepas qué vas a decir. Te va a ayudar mucho, por supuesto, que sepas qué vas a decir, cuál es el punto que sigue. Te va a ayudar muchísimo. Pero sobre todo para que la gente siga tu lógica. Que la gente vea el pasaje. Ah, mire, está hablando de esto. Ahora toca esto. Me está enseñando de esto. Y la gente recuerde lo que escucharon. Que vea la lógica que les pusiste. Y que diga, esto es cierto, es lo que dice la palabra de Dios. De ahí salió esto. Muy importante. Es así como son edificados. Me ha tocado, estuve en un seminario, el mismo seminario que fue el hermano Jaime también, en escuela teológica, y escuchábamos un sermón todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, teníamos iglesia todos los días, y teníamos predicadores de todo el mundo, excelentes predicadores y malos predicadores y predicadores de toda clase. El caso es que yo he escuchado miles de sermones, literalmente. Hice ahí la preparatoria, hice ahí la universidad y pasé. Después conocí a mi esposa en mi último semestre, entonces dije, tengo que quedarme aquí para a capturar bien a esta señorita de nombre Julia. Su padre era maestro de la universidad y voy a tener que tomar una clase con él. Enseñaba geología, filosofía y música. Y dije, bueno, cuando menos geología, a ver qué va a pasar. Bueno, el caso es que me quedé, así que
Escuché yo miles de sermones, literalmente he escuchado miles y miles de sermones. Y me ha tocado escuchar muchos sermones, no dicen herejías, pero al final si me preguntan, ¿de qué se trató el sermón? No sé. No sé de qué se trató el sermón. El hermano no dijo herejías, habló de la segunda venida, habló del diluvio, habló de la ofrenda, habló del bautismo, habló de los caballos de Zacarías, habló del discipulado, todo revuelto como una ensalada. Pero no sé de qué trató el sermón. Nada de organización. Entonces, aprende a predicar con cierto orden. Al estudiar, piensa, ¿de qué se trata mi sermón? En una oración, ¿de qué se trata mi sermón? ¿Cuál es mi primer punto? ¿Cuál es mi segundo punto? ¿Cuál es mi tercer punto? Como bautistas deben de tener tres puntos, no se les olvide eso. Bueno, ¿cuáles son mis puntos? Mis puntos principales. ¿Cómo voy a comenzar? ¿Cómo voy a terminar? Bueno, a lo mejor el próximo año nuestro hermano Francisco puede dar una clase, una sesión sobre esto. En cuarto lugar, usted debe predicar la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer para predicar un sermón poderoso? Usted debe predicar la palabra de Dios. El apóstol aquí, si tiene una Biblia como la mía, van a ver, hay diferentes textos en la impresa, ¿verdad? De tal manera que podemos saber cuáles pasajes están citados en la Biblia. Aquí vemos el versículo 17, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en el versículo 17, ahí está lo que él citó, ese fue su texto, y lo tenemos en el versículo 25 en adelante, y lo tenemos en el versículo 34 en adelante. El apóstol expone pasaje tras pasaje. El apóstol predicó la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, que predicar la palabra. Esto es lo que le da poder al sermón. Esto es lo que salva y santifica al pueblo de Dios. No terapias mundanas, no la psicología. Ahora, ya hablamos de esto y no voy a decir mucho, pero no te imagines que predicas la palabra. Si tomas un texto al principio, vamos a leer este pasaje, hermanos, el texto es este versículo, y luego nada más lo usas como un trampolín para decir lo que tú quieres. Al principio del sermón, todo bien, lees el texto, pero luego ves algo que leíste en Yahoo. Así dicen, ¿verdad? Yahoo. ¿Cómo tener una buena familia? Excelentes hijos, y lo leíste en Yahoo. Voy a leer Efesios capítulo 5 y Efesios capítulo 6 acerca de la esposa y los hijos. Y lo que predicas fue lo que dice Yahoo, en vez lo que dice la palabra de Dios. Predicas métodos positivos, pensamiento positivo, cosas positivas de lo que he leído en el periódico, que te ha gustado. Y muchas veces, como digo, no son cosas herejes o blasfemas, pero no es la palabra de Dios. Debemos de predicar la palabra de Dios, exponerla, aplicarla. ¿Por qué es que Dios dice esto en este versículo? ¿Por qué lo dice así? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué nos enseña acerca de Dios? ¿Qué tiene que ver esto con el Evangelio? ¿Cuál es la aplicación a nuestras vidas? Bueno, ya se mencionó y se recalcó mucho esto en esta conferencia, así que digamos adelante. ¿Qué debes hacer para predicar un sermón poderoso? En quinto lugar, usted no debe tener miedo de enseñar teología. Usted no debe tener miedo de enseñar la teología del pasaje. Obviamente todos los pasajes de la Biblia tienen teología, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que si el pasaje menciona temas como la predestinación, si el pasaje menciona temas como la elección, usted predíquelos. El apóstol no tuvo nada de miedo, nada de cobardía, en decir en el versículo 23, a este, hablando de Jesús Nazareno, nuestro Señor, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Él no tuvo miedo de esa teología. Les dijo esas palabras. He escuchado de pastores que no predican de Efesios 1. ¿Cómo es posible? Le tienen pavor, le tienen miedo a Efesios 1. No al texto en sí, pero dicen, ah, la gente va a decir que soy un hipercalvinista si yo predico de Efesios capítulo 1. Ah, hermano, es que, ¿y si los nuevos se confunden? ¿Qué más nuevos que en Hechos 2? Y lo que les dijo Pedro. No, hermanos. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios tal y como está en su palabra.
A veces, ciertamente, vamos a predicar cosas difíciles, cosas muy duras.
Pero confiemos en el poder del Espíritu Santo para iluminar a su pueblo. Confiemos en el poder del Espíritu Santo para edificar a su pueblo con su palabra. Confiamos como buenos reformados que Dios hace la obra, que Él usa su palabra. No te avergüences de la teología de Dios. No te avergüences de Dios, porque de eso se trata la teología. Teología simplemente es el estudio de Dios. Es la teología que más consuela y fortalece al pueblo de Dios.
Recuerda la gran promesa de Daniel. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Muy bien, sexto lugar. Usted debe de ser directo. Versículo 36. Usted debe de ser directo.
Bueno, con esto, quiero decir que usted debe de predicar a las personas, no al aire. No al aire, no a las paredes. Usted debe de ser directo. Usted debe de predicar cosas específicas. Usted debe de tirar sus flechas a sus corazones. ¡Qué directo fue aquí el apóstol Pedro! Versículo 23, 22. Ustedes saben esto. El versículo 23, ustedes lo prendieron y mataron. Versículo 36, ustedes lo crucificaron.
Luego nos dice el versículo 38,
arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. Y luego le dice, para ustedes, para vosotros, es la promesa.
Esto es algo muy práctico.
No le dice, para el mundo, que es cierto, por cierto, que la promesa del Evangelio es para el mundo. Pero dice, ustedes, ¿saben qué? Esta promesa es para ustedes. Es muy directo aquí, lo debemos de aprender. Predique viendo a las personas, no viendo a las paredes, no viendo a los hermanos. Ustedes, no, vean a las personas, vean los ojos. Predica sin miedo a los ricos, predica sin miedo a los influyentes, predica como de parte de Dios, predica sin temor al que dirán, predica sin temor, y si me corren y me quedo sin trabajo, tú predica la palabra de Dios a ellos, predica como si fuera la última vez que ves a tu congregación, predica como si fuera la última vez que ves a tu congregación. Al principio de mi ministerio, eso fue lo que hice. Cada sermón, al principio, escribí, esta es la última vez que vas a predicar. Esta es la última vez que vas a ver a esta congregación. No nos va a dar mucho poder de ser directos. Ahora, lo debes de hacer, por supuesto, con sabiduría y bondad. Lo debes de hacer que, al salir de las puertas de la iglesia, la gente se quede pensando, este mensaje fue para mí. Este fue un mensaje de parte de Dios. Pero no debes de ser majadero, no debes de ser cruel. Tienes que hablar con bondad y ser directo con toda sabiduría. Me contaron, yo no estaba presente, pero me contaron y casi no lo puedo creer. Me contaron de un predicador que en un funeral, la mayoría, si no es que todos, presentes eran gente incrédula, eran familiares del muerto, del féretro de la persona que había fallecido. En un funeral, el pastor, ahí apuntando al ataúd, les dijo, este hombre se fue al infierno. Estaban los familiares ahí. Este hombre se fue al infierno. ¡Ustedes se van a ir al infierno!
Solo Dios sabe si ese hombre fue al cielo o al infierno. Y es cierto que si ustedes no se arrepienten, ustedes se van a ir al infierno. Eso es cierto.
Pero, ¿ustedes cómo creen que salió el familiar de ese funeral? ¿Ustedes creen que volvió esa persona a la iglesia? ¿Ustedes creen que...? Tenemos que ser directos, pero nunca majaderos y nunca crueles. Debemos, como dice el apóstol, amonestar con bondad, con sabiduría. Seamos directos, sí. No seamos generales.
Seamos específicos. Mencionemos los pecados de la gente, que sepa de qué estamos hablando. Si estamos hablando de fornicación, por ejemplo, mencione la pornografía. Mencione las películas R. Mencione el vestido inmodesto. Mencione ahí Mateo 5, y ustedes los pueden llevar a la Escritura, por supuesto. La codicia en el corazón de una mujer, la codicia en el corazón de un hombre, ya es adulterio, ya es fornicación. Que la gente salga de la puerta pensando, esto fue de parte de Dios, es cierto, yo he pecado contra Dios, yo necesito Cristo, yo necesito el Evangelio, yo necesito el perdón de Dios. ¿Quiere usted predicar poderosamente? Usted debe de ser directo. Séptimo lugar, usted debe de predicar con certidumbre. Versículo 36, vean conmigo. Versículo 36, Hechos capítulo 2 y el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepa pues ciertísimamente. Es como la palabra, a mí me encanta Lucas como escribe, la palabra de Lucas, pruebas indubitables, sin duda alguna, ciertísimamente. El apóstol no dijo, bueno, al parecer es probable que el profeta Joel habló de estos días cuando dijo. Él no dijo eso. Él tampoco dijo, no estoy seguro, pero es posible que Dios predestinó la crucifixión. Él no dijo eso. Él no dijo, yo fui a la tumba y vi ahí vacío. Quizás Cristo resucitó de los muertos. No. Su lenguaje es de certidumbre, de autoridad, de denuedo, de seguridad. Dios levantó a Jesús Nazareno de la muerte por cuanto era imposible que la muerte fuese retenida, que la muerte lo retuviera. Imposible. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Arrepiéntanse, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Sus pecados serán perdonados. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos. ¡Qué certidumbre! ¡Qué autoridad! ¡Qué seguridad! Ahora, en la práctica, hermanos, esto significa que usted debe de estudiar y creer lo que enseña. Usted debe, como el salmista y el apóstol lo repite, que cuando dice, creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. Usted tiene que estar seguro de lo que dice. Si tiene dudas, no va a predicar con certeza, con certidumbre. Y como ya vimos, lo principal, ore para que con todo de nuevo, por el Espíritu, predique la palabra con certidumbre. Muy bien, en octavo lugar. A lo mejor no soy bautista, ya me pasé de mis tres puntos, ¿verdad? Vamos en el octavo. Más que bueno. En octavo lugar, usted debe de exhortar con aplicaciones prácticas. Usted debe de exhortar con aplicaciones prácticas. Versículo 40. Es un ejemplo, por supuesto. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. El apóstol les enseñó específicamente lo que tenían que hacer. Ellos no tuvieron ningún... ¿Ahora qué vamos a hacer? Si, sin duda alguna salieron sabiendo qué tenían que hacer. Él los exhortó. Y al final salieron sabiendo qué era lo que Dios requería de ellos. Y cuando dice aquí en el versículo 42, y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. ¿De dónde salió eso? ¿Cómo sabían eso? El apóstol les dijo, exactamente, esto es lo que sigue. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Ahí están las aplicaciones. Y esto es lo que hace de un sermón un mensaje. Hay una diferencia entre un sermón y un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. El mensaje no tan solamente enseña, pero exhorta, provoca a las buenas obras. Es algo de Dios que sabemos qué hacer, que nos ha llegado al corazón. Y predicar, hermanos, no se trata de informar nada más. Se trata de aplicar la palabra de Dios a los oyentes. Se trata de que al salir de la iglesia la gente sepa qué hacer con lo que oyeron. Santiago, ustedes lo conocen el versículo, que no seamos oidores nada más, pero que seamos hacedores de la palabra. Entonces, Esto quiere decir que usted debe de estudiar, debe de pensar, debe de meditar. ¿Cuál es la aplicación de este pasaje? ¿Qué es lo que debe de hacer este niño que se sienta siempre allí? ¿Qué debe de hacer ese joven con este pasaje? ¿Qué debe hacer esa hermana anciana, esa viuda con este pasaje? ¿Qué debe hacer ese hermano en la fe que tiene 20 años en la fe, ese líder? ¿O qué debe hacer esta persona nueva? ¿Qué es lo que le debo de decir que tiene que hacer? ¿Cómo dirían los puritanos? Hay algunos usos, así decían ellos, usos de nuestros textos. A veces el uso del texto es para consolación. A veces es para llamar a la salvación. A veces es para enseñarlos y provocarlos a la adoración. A veces es alguna virtud específica. Pero todos los textos tienen alguna aplicación. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:20, todos tienen una aplicación. Ahora, esto requiere trabajo. Esto no es nada fácil, pero vale la pena, hermanos. Porque es así como Dios transforma a su pueblo. Es así como su pueblo aprende qué es lo que Dios quiere para mí. ¿Cómo puedo yo agradar y glorificar a Dios? Muy bien, en penúltimo lugar. Usted debe de predicar con amor. Usted debe de predicar con amor.
Escribir una palabra aquí.
Este hombre escribió un comentario entre los libros de los Hechos. No recomiendo su escatología, no la recomiendo para nada. Pero quiero leerles un comentario de él sobre la frase, varones hermanos, que sucede aquí en este texto del versículo 29. Sobre esta frase, varones hermanos, después de explicar que es un hebraísmo, es decir, realmente es una traducción con la cultura hebrea de lo que dijo, escribe estas palabras. Varones hermanos, es la misma frase que usó al dirigirse a la congregación antes del Pentecostés, cuando los hermanos estaban reunidos y oraron unánimemente. Esta expresión de amor muestra cómo el Espíritu Santo lo llenó con amor y cómo su corazón estaba lleno de afecto por sus hermanos según la carne. Él también fue hecho muy valiente por el Espíritu, pero su valentía no fue áspera, pero se caracterizó por ternura. Lo que dice es con humildad y con palabras amables. Parafraseando 1 Corintios 13, si yo predicase un gran sermón, hablando como un ángel, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si predicas con amor a los que te escuchan, ¿sabes qué? Te van a perdonar todo. Te van a perdonar que no sabes pronunciar la palabra ávaro con el acento correcto. Te van a perdonar que no tienes una buena organización. Y te van a perdonar que no tuviste ninguna ilustración, que no fuiste tan claro. Pero si tú lo haces con amor, te van a perdonar y lo van a recibir. Porque saben que sale de tu corazón, que lo estás predicando con ternura, con amor, con compasión, para con sus almas. Es como Pablo cuando escribió a sus vicenses, ustedes saben, qué gran amor los teníamos, como una nodriza, la ternura, el amor.
Alguien le cierra los oídos al hermano Jaime Adams, ahí. David, will you please put your fingers in Mr. Adams' ears so he will not listen.
Eso es una virtud que admiro del hermano Jaime. Se preocupa por la gente. Se preocupa por los nombres. Se preocupa por las familias. Se preocupa por los problemas. Años después, ¿y qué pasó con este problema? Se nota cómo ama la congregación. No tanto la iglesia, pero aquí en México. Tú también. Ama a los hermanos. Ten compasión de los débiles y de los rebeldes. Aunque te hayan traicionado, tú sabes, esa persona votó para que te corrieran del pastorado. Tú sabes. No aprecia tu ministerio. sale luego luego del edificio, no te quiere ver. Pero ámalos en Cristo. Ámalos en Cristo.
No será ese tu problema. No será ese tu problema. Hay una gran fricción en tu congregación. No sabes por qué. ¿Qué está pasando? Que no crece para nada la congregación. Llevas años ahí. No será tu falta de amor. No que los odies. Los saludas a todos y es más, los visitas a todos. No los odias. Pero estás ahí nada más por un compromiso. Estás ahí a la fuerza. Procúrales. Háblales. Interésate en sus vidas. En sus problemas. Y te voy a decir el secreto. Ora por ellos. Ora por ellos. Toma el directorio de la iglesia. Ora nombre por nombre. Eso va a cambiar tu actitud. Eso va a cambiar su actitud. Tú predícales. Bueno, en último lugar, ¿qué debes hacer para predicar un sermón poderoso? En último lugar, y lo he dejado en último lugar a propósito, porque quiero recalcarlo y subrayarlo, iluminarlo. Usted debe predicar a Cristo. Usted debe predicar a Cristo. Dije hace unos momentos que debe predicar la palabra de Dios. Ahora, quiero subrayar que usted debe predicar a Cristo. ¿De qué se trató el sermón de Pedro? ¿De la segunda venida? Habló y mencionó los versículos de Joel. Hablan de algo espectacular y menciona algo y de milagro. Pero ¿se trató de milagros? ¿Se trató de la segunda venida? ¿Se trató del bautismo? Menciona el bautismo, por supuesto. Pero no se trató del bautismo. ¿Se trató de la predestinación? ¿Del consejo eterno de Dios? ¿De los decretos de Dios? Los menciona. Pero a lo último, no se trató de eso. El apóstol predicó de Jesús Nazareno, que Dios le había hecho el primer credo, como mencionó el hermano, Señor y Cristo. De eso se trató su sermón. El apóstol predicó a Cristo crucificado, a Cristo resucitado. Él predicó a Cristo. Para que un sermón sea poderoso, no tan solamente debes de mencionar doctrina bíblica, no tan solamente debes de mencionar los versículos y las palabras de Dios. No tan solamente debes de mencionar a Cristo, pero tienes que predicar a Cristo. Tienes que guiar a tu gente a Cristo. Todo sermón, de cualquier pasaje, de cualquier versículo, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, tienes tú que guiar a tu gente a Cristo. Si la Biblia, si la palabra de Dios fueron inspiradas por Dios para hacernos sabios, para darnos sabiduría, para hacernos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, entonces debes de predicar a Cristo, guiar a tu gente a Cristo. Si solo Cristo salva, entonces tú debes de predicar a Cristo. Ahora, yo sé que todos ustedes dicen amén. Yo sé que no están aquí, no estoy predicando a budistas, no estoy en una conferencia de musulmanes, por supuesto. Pero quiero hacer un llamado fraternal. ¿Sí saben qué es fraternal? De hermanos. Y somos hermanos en Cristo y somos hermanos pastores. ¡Qué bueno que predicamos que no debemos fornicar! ¡Qué bueno! ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Qué bueno si predicamos que debemos amar a nuestras esposas! ¡Qué bueno! ¡Magnífico! Pero en todos los temas, llévalos a Cristo. Enséñales que solo Cristo puede perdonar nuestras fornicaciones. Enséñales que solo Cristo nos puede dar el poder para vencer esas tentaciones. Enséñales que solo Cristo es nuestra justicia, que vamos a ser recibidos en el cielo porque Cristo no fornicó. De eso se trata lo último. De darles la carga de la ley. Y que sepan, nosotros somos pecadores, hemos fornicado en pensamiento, en acción, con los ojos, con los oídos. Estamos perdidos. Y cuando están allí cargados y perdidos, tú diles, hay solución. Cristo no fornicó, Él fue perfecto. Su justicia es nuestra justicia. Y por eso nos va a recibir Dios. Predícales a Cristo. Amemos a nuestras esposas. Claro.
¿Cómo? Como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Han visto, han estudiado esto, han meditado? ¿Cómo el apóstol siempre va corriendo a Cristo? ¿Está hablando del matrimonio? Ahí va a Cristo. ¿Está hablando de la ofrenda? ¿Qué hace con la ofrenda? Es como Cristo se hizo pobre para hacerlo. Corre en todos los temas. Él corre y guía a Cristo. Queremos un sermón poderoso. Tenemos que predicar a Cristo. Entonces, al terminar de escribir, de estudiar tu bosquejo del sermón para el domingo, hazte esta pregunta. ¿Qué tiene que ver este sermón con Cristo? ¿Dónde está Cristo en este sermón? ¿Dónde está el Evangelio de Cristo en este sermón? Si no encuentras a Cristo en tu sermón, tíralo a la basura. Tíralo a la basura. Comienza de nuevo. O estudia bien. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde fallé aquí? ¿Dónde está Cristo aquí? Pregúntale al pasaje. Y Dios mediante, a lo mejor, hermano Francisco puede tener una sesión de esto el próximo año. ¿Cómo hacemos para encontrar a Cristo? Bueno, pregúntale al pasaje. ¿Qué tiene que ver este pasaje con Cristo? ¿Tiene que ver con la historia de Cristo? ¿De dónde salió Cristo? De la tribu de Judá. Muy bien. Desde Génesis. ¿Por qué se cuenta la vida de José? ¿Por qué se cuenta la vida de Abdul? Al final, ¿tiene que ver esto con la historia de Cristo? ¿O de los reyes? ¿O de Saúl? ¿Qué tiene que ver Saúl con Cristo? Para mostrar al pueblo, advertido ya que Saúl los iba a maltratar, por supuesto, para mostrar que a lo último necesitamos un rey como Cristo. Cada pasaje, cada versículo, ¿de qué se trata esto? ¿De la profecía de Cristo? ¿Se trata de que este pasaje me enseña de por qué necesitamos a Cristo? ¿Se trata de este pasaje de cómo adorar a Cristo? ¿Se trata de este pasaje del Evangelio de Cristo? Es así como predicamos un sermón poderoso. Es así como predicamos un sermón para la gloria de Dios. Recuerden, esto es lo más importante. La gloria de Dios. No un sermón poderoso en sí, pero la gloria de Dios. Al estar ahí en tu escritorio, preparándote para el domingo, Señor, que este mensaje sea para la gloria del Evangelio de Cristo. Dame las palabras, dame las ilustraciones. Tu ora, tu estudia, y a lo mejor no están todos los tres puntos ahí bautistas, a lo mejor te faltan algo de ilustraciones más llamativas, pero tú, habiendo orado y pedido la ayuda de Dios, y a lo mejor nadie te dice nada al final, pero tú lo has hecho, claro, nada más para la gloria de Dios. Eso es lo que cuenta. Nadie hizo una decisión. Nadie dijo nada. Pero Dios se glorificó. Eso es lo que cuenta. Voy a terminar leyendo un pasaje que debe de ser favorito de todos los predicadores. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Para estas cosas, ¿quién está capacitado? Como dice otra versión. El apóstol da la respuesta. No somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. A Él sea la gloria.